Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta mañana en el servicio del Señor. Estamos esperando y confiando que tendremos un gran tiempo. Acabo de estar allí atrás en lo que llamamos la oficina de los diáconos, donde ahora están las grabadoras. Y estaba hablando allá con una jovencita y con su madre, de Joliet, Illinois. Y estaba pensando en el resultado de la gracia de Dios que es esta joven. Por aquí la mayoría de nosotros la conocemos. Ella era una alcohólica. Una de las peores, y no me había quedado clara la historia hasta esta mañana, y fue cuando ella bajó de la plataforma. El Señor le había revelado a ella todo lo que estaba mal y lo que iba a suceder. Y ella se fue de la plataforma llorando y regocijándose porque Dios la había salvado de terminar en la tumba como una borracha. Y ella, una señora se le acercó y empezó a llorar porque su hija, creo que era una adicta a los narcóticos. Y saben, por la gracia de Dios, esa muchacha fue llamada. Creo que fue la noche siguiente, Rosela, que fue llamada. Y la muchacha fue liberada de sus narcóticos. Y ella, junto a su esposo, están predicando el Evangelio. Y ver una hermosa damita como Rosela, tan madura. Y ahora, ella es muy respetable, siente un llamamiento en su corazón. Pero conociendo la Biblia en cuanto a las mujeres predicadoras, ¿ven? Ella sabe que es otra cosa. Y Dios está guiándola a las cárceles y demás para que dé testimonio. Es maravilloso el saber, buscar la voluntad de Dios. En algún momento tenemos un sentir, pero al querer llevar ese sentir a los lugares, si uno no vigila, el diablo tomará ese sentir y lo pervertirá a otra cosa. Pero siempre y cuando permanezcamos en la Biblia, entonces estamos en lo correcto, ¿lo ven? Estamos moviéndonos correctamente dentro de la voluntad del Señor. Y por tanto, creo que Rosela finalmente se irá al campo misionero en alguna parte, porque América no quiere el Evangelio. Ustedes lo saben. Más vale que lo admitamos, que este pueblo anglosajón está acabado. Es todo. No hay más Evangelio que América reciba. Usted encuentra alguno que otro de vez en cuando, pero en lo que concierne al Evangelio, ha concluido. Y uno ni siquiera les puede predicar, no les puede hablar. Ellos no creen nada, ¿ven? Ellos solo tienen sus propias ideas obstinadas y no se mueven. Y lo que viene para esta nación es juicio. Y por cierto, lo va a recibir. Puede ser a través de una crisis económica, puede ser a través de una bomba atómica, puede ser por una gran plaga de enfermedad o algo, pero ella está lista. Eso viene. Millares de millares caerán. Ayer pasamos, el hermano Sable y yo, y el hermano Wood, viniendo de Kentucky, en donde habíamos estado por 3 días, y pasamos por una urbanización de casas, y el hermano Sable dijo, no hay, se me olvida, casi nadie de esas personas en esa urbanización va a alguna iglesia. Si usted les preguntara, bueno, tenemos nuestra televisión, así es como nos consolamos. ¿Ven? Esa es la actitud americana. ¿Ven? Nosotros tenemos televisión, tenemos mucho dinero, tenemos automóviles finos, casas bonitas. ¿Qué necesidad tenemos del Señor? No necesitamos eso. Esa es la actitud. La poca religión y salvación que tenemos y el amor es entre la gente verdaderamente piadosa. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso sucedería? Sí, ustedes lectores de la Biblia, los escuché gritar amén y a usted, el predicador allá atrás. Eso es correcto. El amor estaría tan distante en los postreros días que el único amor que quedaría sería entre el pueblo escogido de Dios. El padre estaría en contra de la madre, y la madre en contra del padre, y los hijos en contra de los padres, y diferentes, unos en contra de los otros. Y el único amor que quedaría sería solo ese escogido, solo los escogidos. La palabra allí, escogido, proviene de la palabra escoger, el pueblo escogido de Dios. Y cuando Rosela estaba contándome la historia allí en el cuarto hace un momento, me vino a la mente que esa noche ella dijo que algo aconteció. ¿Y cómo fue que eso le habló de toda su vida? Donde ella había sido una alcohólica empedernida, no podía, ni los alcohólicos anónimos. 4 médicos la desahuciaron, no había nada que hacer. ¿Y cómo fue desde ese mismo instante que algo aconteció? Ahora ella no es esa loca. Ella es jovial y amorosa, una mujer hermosa, de 33 años y pasaría por una de 22. cómo Dios obró por ella en lo que hizo, y ella cómo luce diferente. Pero le dije, Rosela, antes de la fundación del mundo, Dios destinó ese momento. Sí, señor, ¿ven? Correcto. Y cuando Billy Paul allá atrás, donde él estaba repartiendo las tarjetas de oración a la gente esa noche, él no tenía idea a quién le estaba dando una tarjeta de oración. ¿No es maravilloso, Rosela? Amén. El Señor te bendiga, Rosela. Estoy seguro que lo haremos. Ella quiere que la iglesia ore para que Dios la guíe. Eso es que siga en pos de su mano incambiable. ¡Oh, qué bien eso! Me hicieron una propuesta muy tremenda esta mañana. Se trata de un multimillonario que quiere invertir aquí en Louisville, Kentucky, y edificarme un tabernáculo de $5 millones. Pero algo en mi corazón dijo, un momento, tú no eres un pastor, ¿ven? Por tanto, eran 5 millones en dinero que serían apropiados. Ahora tendrán que quedarle al gobierno para pagar por whisky y cosas como esas. Pero él quiere contribuirlo hacia un tabernáculo para el Señor. Sin embargo, espero que le sea dado a un siervo de Dios que hice de algún servicio para Dios. Pero son $5 millones apropiados ahora. Piensen en eso, el tabernáculo que se haría con eso. ¿Ves lo atractivo que parece, Rosela? Pero hay algo aquí adentro que dice lo contrario, ¿ves? ¿Ven? Algo aquí adentro. Venimos a este pequeño tabernáculo antiguo, ustedes las visitas. Bueno, este pudiera ser un lugar atractivo aquí en la esquina. Ustedes no saben. La gente ha querido edificar este lugar y levantarlo, pero nos gusta tal como está. ¿Ven? Tal y como está es que nos gusta. Los asientos viejos en donde nos sentábamos allí eran los asientos viejos originales aquí del tabernáculo. Pasaron por la inundación y flotaron. Mi Biblia estaba abierta así sobre el púlpito. Pegó contra el techo y volvió a bajar abierta en una escritura. Yo, Jehová, la he plantado. Yo la regaré día y noche, no sea que algunos la arrebaten de mi mano. Remamos aquí por encima en un botecito. Y ella bajó de nuevo. Los asientos regresaron a su lugar. Solamente tuvieron que restregarlos y continuar. ¿Ven? ¿Ven? Así que, tal como está, es que nos gusta. Donde hay gente común, es un lugar común, y hay un Señor maravilloso. Amén. Ahora, hoy tenemos, apenas comenzamos a entrar en la crema. Ustedes saben. Después que se saca toda la leche y solo queda la crema. Y recuerden, se necesita la leche para producir la crema. Ustedes saben, la crema es la sustancia de la leche. Así que hemos pasado por el primero, segundo y estamos terminando el tercero. Y empezando en el capítulo 4 del glorioso libro de los Hebreos. Y, oh, qué enseñanzas las de este libro. Pudiéramos quedarnos en él, en uno de los versículos por 3 meses, y mostrar que toda la Biblia se entrelaza en cada versículo de la Biblia. ¿Lo habían pensado ustedes? No hay un solo versículo que ustedes puedan señalar que, con la gracia y ayuda del Espíritu Santo, no podamos conectar allí desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otra obra literaria escrita en ninguna parte que pueda hacer eso. Y matemática, y geográficamente, y de cualquier manera, no hay un libro en la Biblia escrito como la Biblia. No hay un libro en el mundo, quiero decir, escrito como la Biblia. No existe nada. Lo numérico de la Biblia está perfectamente en armonía. Aún los capítulos y puntuaciones y todo es perfecto. No hay otro libro que pudieran leer, un capítulo que al regresar no se contradiga. Pero en toda la Biblia no existe ninguna contradicción. Y fue escrita por muchas personas y cientos y cientos y cientos de años aparte, sin que tan solo conocieran una porción. Uno la escribió aquí y el otro la escribió aquí y otro la escribió acá. Y todo eso recopilado formó la Biblia de Dios. Y ni uno contradice al otro. Y ni las matemáticas, la geografía, cualquier otra cosa de la Biblia, todo, lo numérico, todo armoniza perfectamente. Si eso no es inspirado, no sé a qué le llamarían ustedes inspiración. Estoy tan contento por la bendita Biblia antigua. Algunos de ellos preguntaron, ¿es usted católico, protestante? Dije, ninguno. Yo le creo a la Biblia. Correcto. Yo creo la Biblia y estoy contento que todavía tengamos la libertad de predicarla en esta nación. Oh, es maravilloso. Ahora vamos a estudiar de ella. Y en estos momentos vamos a abrir en el libro de los Hebreos. Y empezaremos con el capítulo 3 y terminaremos en el versículo 15. Y ahora todos ustedes, vi a alguien observando hace un rato cuando tomé los lentes para leer. No es que yo esté mal de los ojos, sino que ya pasé los 40 años. Puedo leerla aquí normalmente, pero puedo leerla mejor con los lentes. Y me hicieron unos lentes para leer, los cuales quiero usar porque puedo leerla mejor y más rápido. Y para eso es que los conseguí. Ahora, en el primero queremos una pequeña base porque pudiera haber extraños entre nosotros que no recibieron la primera parte del libro de Hebreos. ¿Es usted la señora Cox sentada aquí, a la orilla? Bueno, me da gusto verla. Antes que empiece, como un testimonio de la gracia de Dios, aquí hay una mujer que el cáncer le estaba comiendo el rostro. Ella es la madre de la hermana Wood. Y yo estaba en Michigan con Jean y Leo y ellos haciendo las grabaciones. Y camino a casa, mi esposa llamó, o yo la llamé. Ella dijo, ponte a orar inmediatamente por la señora Cox, la madre de la señora Wood, porque un cáncer le está comiendo la cara. Entró por el lado del ojo y bajó hasta el hueso, y expuso el hueso liso en el lado de su cara, y se está esparciendo. Un médico le hizo algo y solo lo empeoró y lo esparció. Le puso alguna clase de medicina. Y ellos la llevaron desde Campbellsville, Kentucky, hasta Louisville, para el tratamiento. Y entonces la señora Wood, la primera vez que la vi, estaba destrozada. Pues desde luego era su mamá, y por supuesto que se sentía destrozada. Entré al cuarto y oré por ella con la confianza que Dios dijo que respondería a la oración. Y en unos días ella ya había salido. Y ahora allí está sentada. Simplemente es la sublime gracia. Todo cuanto Él ha hecho por ella. ¿Se pone de pie? No quiero hacer de usted un espectáculo. ¿Dónde estaba el cáncer? En el lado de la cara. ¿Lo ven allí? En ese lado de su cara, por aquí, abajo hasta su pómulo, alrededor del ojo. Y Dios la sanó. ¿Verdad que Él es maravilloso? ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado para ver lo que el Señor hizo por medio de una visión? Era un hombre inválido y ciego, sentado aquí en una silla de ruedas. Y me dolió cuando ese anciano sentado aquí dijo, hermano Branham, creo que fue este hermano aquí mismo, dijo, haga lo mismo por mi esposa. Él tiene aquí a su esposa que es inválida. Sentí que el corazón se me desplomó. Cuánto quisiera, yo daría lo que fuera, si pudiera, pero no depende de mí, pero sí depende de mí y depende de usted orar que Dios lo haga. Él tiene a su esposa inválida, paralizada de una mano, con un pie paralizado, parece ser. Y este hombre estaba mucho peor que ella, porque ella se puede poner de pie y puede caminar un poco. Pero este hombre ni siquiera podía hacer eso. Y él, el cerebro ya no tenía el nervio principal del equilibrio. La Mayo y muchos otros lo habían desahuciado. Y un católico lo envió aquí, un médico católico. Y su hijo es un sacerdote en San Mainrad, allá en Jasper, Indiana. Y eso está poniendo las piedras de fundamento para ese avivamiento que van a tener allá. Y cuando él se levantó, dijo, pero es que no puedo. Miró y dijo, sí puedo. Pensó que él no podía ver, ustedes saben. Y alzó la vista, levantó la cabeza y ya podía caminar y ver. Caminó por ese pasillo por su propia cuenta. Y ellos eran presbiterianos. Él era ortodoxo. Y hábleme de, ustedes piensan que solo los pentecostales o el grupo de la santidad pueden gritar. Ustedes están equivocados. Ajá. Ellos sí que pueden gritar cuando ven que algo así acontece. Se abrazaban y gritaban. Salió caminando y bajó los escalones empujando su silla de ruedas, caminando, sin tener el nervio del equilibrio en la cabeza. Piénsenlo, caminando tal como usted o yo caminaríamos. ¡Oh, Él es maravilloso! Ahora, Pablo escribió el libro de los Hebreos. Y en este escrito de Hebreos, él lo escribió, y antes que él escribiera estos libros, esta es una clase de escuela dominical y estaré pendiente de no tomar demasiado tiempo. Y después vamos a continuar los servicios en esta noche si es la voluntad del Señor. Ahora, en el libro de Hebreos y en las demás epístolas de Pablo, ¿quién era Pablo? Él era un hebreo devoto, un erudito y un gran maestro del Antiguo Testamento. y él había sido instruido por uno de los mejores hombres de su día. Alguien dígame cómo se llamaba. Gamaliel, uno de los mejores maestros de su día. Y Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel. Sí, influye la dónde uno asiste, a qué iglesia uno va, y qué maestro le enseña a uno. ¿Sabían ustedes? Eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. Miren, en una ocasión cuando Israel había salido al desierto con sus ejércitos y anduvieron vagando por 7 días y les faltó el agua, y estando ya para morir, dijeron, «Oh, si hubiera un profeta cerca». Y uno de ellos dijo, «Tenemos aquí a Eliseo. Él le derramaba el agua a Elías en las manos». ¿Ven con quién se asociaba? En otras palabras, aquí está Eliseo, que se relacionaba con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo captan? Él había sido instruido correctamente. Y él dijo, él está aquí, vamos y consultemos con él, porque su maestro había sido Elías, y en él están las enseñanzas de Elías. ¿Ven la diferencia que hace? Seguro, nosotros queremos ser instruidos. Por tanto, Pablo tenía la enseñanza de Gamaliel, y Gamaliel fue ese gran hombre que dio la sugerencia, siendo él mismo un erudito, cuando empezó todo este alboroto en la iglesia primitiva. Él dijo, no toquemos eso, hermanos, porque si eso no es de Dios, se desvanecerá de todas maneras. Pero si es de Dios y peleamos contra eso, nos encontraremos peleando contra Dios. ¿Ven? Él había recibido buena instrucción. Pablo había crecido bajo este hombre y él sabía que Pablo era un gran maestro. Entonces, un día, sincero de corazón, persiguiendo a la iglesia, yendo a arrestarlos. Ahora, tomemos solo otra pequeña fase de Pablo a medida que fijamos nuestra base. Cuando Judas cayó por transgresión, por el amor al dinero y la vanidad de la vida, él cayó de la gracia y fue a su lugar y los discípulos dijeron, deben ser 12. Y la iglesia, con toda su dignidad, para mostrarles a ustedes lo que es la iglesia, con toda su dignidad y todo su poder y en su mejor momento, todavía está a millones de millas. Ellos dijeron, debemos buscar a uno entre nosotros que tome su lugar. Y ellos escogieron echando suertes a Matías, creo que es. Y cuando sea que lo escogieron a él y que lo añadieron a los 12, a los 11 completando así los 12, él no hizo nada. Esa es la única vez que su nombre llega a ser mencionado en las Escrituras. Esa era la iglesia haciendo su elección. Ahora, ellos consideraron, él es un caballero, no hay duda. Él es un hombre maravilloso, es un erudito, él es inteligente, es educado. Él es una persona maravillosa. Él tomará el lugar de Judas y será uno de nosotros. Pero, ¿saben? Dios a veces toma algunas, en nuestra opinión, algunas de las decisiones más ridículas. Ahora, Dios vio a un pequeño judío con nariz aguileña, con tanto mal genio como se puede tener, con la boca como hacia un lado.
Iré allá y los arrestaré a todos. Los arrojaré a la cárcel. Eso es lo que haré.
Ese fue la escogencia de Dios. Los demás escogieron a un erudito y un diplomático. Esa es la elección de la iglesia. ¿Ven? Ustedes no saben quién es aquel en el altar. Ustedes no saben a quién le están testificando, en la cárcel o en donde sea. Puede ser que parezca un pugilista con las orejas desfiguradas, los ojos cicatrizados y... Pero ustedes no saben quién es él. Ustedes solo echen su suerte, es todo. Denle la palabra. Dios es el que hace la elección. Y Dios escoge a este pequeño judío de mal genio, o lo escogió, mejor dicho, en su camino allá.
Iré allá a encerrarlos, les voy a mostrar lo que puedo hacer de esa manera.
Y Dios simplemente lo tumbó. Dios dijo, ese allí es el que yo elijo. ¿No sería eso algo insensato para la iglesia? Pues él persigue a la iglesia, él es un hombre carnal. Pero Dios conocía lo que había por dentro en el hombre. ¿Ven lo que quiero decir? Así que Pablo tuvo una experiencia. ¿Cuántos creen que la experiencia viene por la conversión? Seguro. Si no ha venido, yo dudaría la conversión. Una conversión produce una experiencia. Y ustedes no pueden, por tanto, atribuirla a algo en particular. Algunas veces pudiera ser gritando, algunas veces pudiera ser hablando en lenguas, algunas veces pudiera ser llorando, algunas veces pudiera ser gimiendo. Uno no sabe lo que puede hacer, así que no traten de atribuirla a eso, pues cada uno de ustedes ha probado que ha errado en eso. Ustedes, los metodistas, y ustedes bautistas, y ustedes nazarenos y pentecostales. Yo he visto a gente gritar a más no poder y robarle a uno el oro de los dientes, si pudieran. Sí, señor. He visto gente hablar en lenguas como guisantes cayendo en una piel seca de vaca. Y no les miento, con el tabaco mascado al otro lado de la boca. Y lo degollarían a uno si pudieran. Es cierto. Así que esas cosas, nada, no hay evidencia por la que ustedes puedan probarlo. Solamente por la vida que la persona vive. Por sus frutos los conoceréis. Así que todo eso depende de Dios. Él hace la elección. Él es el que apareja las cosas. Y así es, de esa manera. Por lo tanto, si la vida suya está cuadrando con los frutos de la Biblia, usted ha tenido una concepción bastante buena. Si el espíritu suyo está dando testimonio conforme al espíritu de Él, que ustedes son hijos e hijas de Dios, ustedes son... Toda la maldad antigua se ha desvanecido, y todo ha llegado a ser nuevo, y ustedes están viviendo en amor, y tienen paz y gracia y demás. Entonces, ustedes se están acercando bastante al reino, por cuanto la vida que está en ustedes está produciendo esa clase de vida. ¿Ven? Si usted dice, oh, aleluya, yo hablo en lenguas, aleluya, eso no quiere decir nada. Eso no significa más que si usted saliera aquí y tocara una canción con una guitarra o algo. Eso no significa nada. Aunque usted haya hablado en lenguas, aunque usted haya gritado y corrido de allá para acá por el pasillo, y le hayan rodado lágrimas como si usted hubiera pelado cebollas, eso no significa nada. Nada en absoluto, a menos que esa vida diaria lo respalde exactamente, que esté allí a la par con eso. Ahora, si usted hace esas cosas además de esa vida, amén, eso está bien, eso está bien. Pero usted puede hacer esas cosas sin que aún tenga esa vida. Por tanto, ni gritar ni nada de eso es evidencia. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es hablar en lenguas. Ese no es el fruto del Espíritu. Gritar no es el fruto del Espíritu. Llorar no es este fruto del Espíritu. Más bien amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Ven? Esos son los frutos del Espíritu. Muy bien. Ahora, la razón que tenemos estas cosas es porque a ellos les gusta formar organizaciones. ¿Ven ustedes? Bueno, nosotros la tendremos. Bendito Dios, todos los que creen igual que nosotros, tomaremos este camino. Y todos los que creen como nosotros, iremos por este camino. Pero Dios quiere que todos vayamos por este camino, directamente arriba. Ahora, Pablo, después que tuvo esta experiencia, él entonces la consideró una experiencia maravillosa. Ahora, ¿cómo vamos a relatar esa experiencia sin demorarnos? Pablo iba camino a Damasco para arrestar a algunas de las personas allá, porque el Evangelio se había dispersado allá. Evangelio significa las buenas nuevas. Y así se habían dispersado por allá. Y mucha gente se estaba levantando llena de amor y gozo, y amando al Señor Jesús. Y eso se había esparcido por esos lados. Entonces Pablo obtuvo cartas del sumo sacerdote. Él dijo, yo iré allá y los arrestaré a todos. Así que llevó consigo una pequeña compañía de guardas, guardas del templo, soldados, y salió hacia allá. Mientras iban marchando por el camino, y él sabiendo todo lo que iba a hacer, de repente algo sucedió. De repente hubo una gran luz delante de él. Una gran luz. Ahora ya brilló como el sol. Es extraño que una cosa así suceda. La luz brilló tanto que él solo por poco termina con sus ojos y cayó al suelo. Y él estaba tendido en el suelo y miró hacia arriba. Probablemente había 10 o 15 hombres con él. ¿Vería alguno de esos hombres esa luz? No, señor. Pablo la vio. No estaba destinado que esos hombres la vieran. Por tanto, algunas personas pueden ver cosas donde otros no. ¿Ven? Así que Pablo vio esa luz a tal grado que aún lo cegó. Él no pudo ver por varios días. Fue muy real para él. Y él no pudo ver por varios. Más adelante, cuando escribía cartas, los ojos le molestaban tanto por eso que escribía con letras grandes. Él dijo, viendo que tengo que escribirte con letras grandes, casi no podía ver. Él estaba en la cárcel y le pidió al Señor que lo sanara de eso, y lo consultó con él tres veces. Pero, ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Y Pablo dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque dijo él, para que no me exalte por encima de la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero del diablo, un aguijón en la carne, para que me abofetee. Él se mejoraba por un tiempo y luego volvía a empeorar. Abofetear significa golpe tras golpe, como el barco en el mar, ustedes saben. Las olas lo abofetean, ¿ven? Golpe tras golpe. Y entonces él se mejoraba y después volvía a padecer. Luego se mejoraba y eso le volvía. Él dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Que no me quitas esto? Él dijo, bástate mi gracia, Pablo. Solo sigue adelante. Y eso continuaba. Él dijo, ahora sí, si yo estuviera perfectamente y todo marchara perfecto, dijo, entonces en mi caminar, oh, yo me pudiera exaltar y decir, ven, a mí no me pasa nada. El Señor cuida de mí, hermano, aleluya. Entonces usted se estaría jactando de su propia justicia. Dios tiene que darle a uno una cosita de vez en cuando para amansarlo un poco, ustedes saben. Correcto. Como para darle a entender a uno que Él es el jefe. Oh, ¿verdad que Él es maravilloso? Sí, Señor. Glorioso. Así que él, Pablo, entonces, después de que tuvo esta gran experiencia, ahora, si ese hubiera sido alguien hoy, hubiera dicho, oh, bendito Dios, aleluya, vaya, el Señor hizo algo por mí, gloria a Dios, pero no Pablo, él era un erudito de la Biblia. Esa experiencia debe cuadrar con la palabra de Dios. Sí, Señor, si no está toda conectada con la Biblia, no solamente busque aquí y diga, oh, sí, aquí está, aquí mismo. Bendito Dios, la tengo. No, no, así no es como Dios la da. Debe ser la Biblia completa, toda. Porque se puede. Los incrédulos usan esta Biblia como materia para debatir. Pero ellos toman una pequeña escritura aquí, abren por acá y usan otra pequeña por acá y tratan de hacer que armonicen. Y son dos temas completamente diferentes. Así que ustedes tienen que hacer que Escritura concuerde con Escritura. Como dijo Isaías en el capítulo 28, debe ser renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retener lo bueno, ¿ven? De esa manera es que ella viene, línea sobre línea sobre línea, palabra sobre palabra, Escritura sobre Escritura. Todo debe compaginar. Por eso es que yo pienso que estas lecciones, como las que estamos teniendo ahora, son una gran cosa para la iglesia, porque los trae a un lugar en donde todas las escrituras se entrelazan y nuestra experiencia debe entrelazarse con esa escritura. Oh, aquí está. Si no es así, entonces está incorrecta. Y fueron años que caminé sin saber lo que era esa luz que tumbó a Pablo. Cuando el mundo exterior, las escrituras, la gente, los predicadores trataron de decirme, eso es del diablo. Pues, serás un adivino, serás un espiritista. No te metas con eso, Billy. Hay algo errado en eso. No hagas eso, muchacho. Eso está mal. Ese es el diablo. Mira, muchacho, no serás más que un medium. Te convertirás en un espiritista si lo haces. Oh, todo eso es del diablo. Eso no es correcto. Pero cuando... Pues yo no quería predicar eso. Pero así como en el camino a Damasco... Pablo no quería predicar eso hasta que averiguó si era correcto o no. Entonces él bajó a Arabia por 3 años y estudió la Escritura. Ah, cuando salió él dijo, ahora traten de sacarme eso. Él sabía que tenía que encarar a los fariseos, él tenía que encarar a los saduceos, él tenía que encarar al mundo y al mundo gentil. Y entonces, Pablo, esta Biblia está escrita, este libro de Hebreos está escrito con ese propósito. Él está sacudiendo a esos hebreos y tomando ese Antiguo Testamento y mostrándolo aquí en el Nuevo Testamento. Este es Dios, dijo él. Aquí está en todos los profetas y todo. Empieza allá atrás en el principio, en el capítulo 1, como lo vimos, que Dios en otros tiempos, muy atrás en la antigüedad, habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Así fue como Dios trajo su mensaje, probado por el Urim Tumim. Pero en este día nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús, probado por su Biblia. Allí lo tienen ustedes. Así que estas experiencias que el mundo dice, oh, es mental, pues nadie, cuando ese ángel apareció, esa luz acá en el río, cuando prediqué mi primer avivamiento aquí en la esquina, y estábamos bautizando a toda esa gente. Yo creo, hermano Freeman, que usted debe haber estado en la... No sé si usted estaba aquí o no en ese entonces. ¿Cuántos estaban aquí cuando la luz apareció en el río? ¿Hay alguno de los veteranos aquí? Sí, algunos de ellos, cuando apareció aquí en el río. Y ellos dijeron, solo fue una ilusión óptica. Muchos de nosotros estábamos parados mirándola. Y allí bajó. Y luego, años después, Dios lo probó por el ojo mecánico de una cámara. Es verdad. Bueno, ¿será alguna ficción? ¿Será algo que... No, Señor, estamos tomándolo aquí mismo de la Biblia y mostrándoles a ustedes que es el mismo Señor Jesús. Él hace la misma cosa. Su acción es la misma. Su poder es el mismo. Miren, el domingo pasado, aquí, allá, acostado en mi cama, nunca había visto a ese hombre en mi vida. Apareció y dijo, hay un hombre en el tabernáculo. Y él es canoso, tiene cabello negro tornándose cano. Él está ciego y no puede caminar. Está en una silla de ruedas. Un hombre de cabello negro lo envió acá. Un doctor, el doctor Ackerman, un hombre de cabello negro, un hombre católico, envió a un hombre. Está sentado allí. Y así, dice el Señor, se levantó, salió caminando con su vista y todo. ¿Qué lo hizo? Aquí está el mismo ángel, el mismo que tumbó a Pablo en el camino, dirigiéndose a Damasco. Vive en su iglesia y su gente hoy. Es la Escritura que cuadra con la Escritura. Así es como debe ser. Oh, tenemos a los tibios. Entraremos a eso en un momento. Oh, tenemos una cosa profunda delante de nosotros. Si tan solo logramos entrar en eso, ahora y en la noche. Esto ahora empieza a entrar en las aguas profundas, donde uno... ¿Saben? Cuando yo era un niño, tenía un pequeño charco detrás de la casa y yo iba allá. Y todos nosotros siendo niños nos metíamos desnudos, pequeños, como de 6, 7 años. Y nosotros, el agua era como así de profunda, no era más que un revolcadero de cerdos. Y yo tenía allí una caja de jabón y mostraba que yo podía echar clavados. Me agarraba la nariz y salpicaba, haciendo así. Y mi barriguita golpeaba el lodo, ustedes saben, y volaba por todos lados. Le dije a mi papá que yo podía nadar. Él me llevó allá atrás un día y me dijo, quiero verte nadar. Y yo salté de allí, ustedes saben, me quité la ropa detrás de un arbusto de acacia blanco y corrí al agua y empecé a chapotear. El lodo volaba por todas partes y papá estaba sentado sobre una alcantarilla. Él se sentó allí y me observó por unos minutos. Dijo, sal de ese charco y báñate y ve a casa. ¿Ven? Bueno, así igual es como algunos de nosotros decimos que somos cristianos. Gateamos en el lodo, correcto. Mientras ustedes estén anclados en que yo soy un metodista, soy un pentecostal, soy un presbiteriano, tengo una evidencia, yo lo tengo, ustedes están gateando en el lodo. Un día yo estaba con mi tío y yo le repetía, él tenía como 15, 16 años, estábamos en el río, le decía, tío Lark, yo puedo nadar. Y yo estaba sentado atrás en la barca, ustedes saben, me sentía bien seguro. Él tomó el remo y me empujó al agua en unos 3 metros de profundidad. Entonces fue otra cosa, chapoteos y gritos como ustedes nunca han oído en su vida. Algún día a usted lo van a empujar. Es mejor que sepa en dónde está parado. Sí, señor, si usted lo conoce, más le vale que en verdad lo conozca a él. Correcto. Pero ahora estamos entrando en aguas profundas. Aguas profundas que lo ahogarán si usted no es un cristiano bien nutrido. Observen, la palabra, Pablo lo encontró. Él regresó al Antiguo Testamento y se dio cuenta de esto. Él absolutamente confirmó su experiencia. Ahora, ¿qué fue eso que me tumbó? Era una luz, una gran luz que estaba allí, brillando como el sol, estando allí frente a su rostro. Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿quién eres? ¿A quién persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Yo pensé que él era un hombre con cicatrices en las manos, el cual ellos aseguran que se aparece ahora en las reuniones, con cicatrices de clavos en las manos y en la cabeza. No, no, no ese cuerpo. No en ese cuerpo. ¿Ven? Él ahora es una luz. Saulo, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo, yo vengo de Dios a Dios regreso. Él era el ángel que dio a los hijos de Israel en esta luz por el desierto. Él regresó a esa misma luz. Y Pablo la vio en el Antiguo Testamento. Él dijo, yo soy Jesús, el ángel del pacto. Y Él llegó a ser carne para redimirnos. No tomó la forma de ángeles. Nos dimos cuenta de capítulos anteriores en lo que estudiamos. Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que vino a ser la simiente de Abraham, para que él pudiera ser conocido, para que el hombre pudiera ver a Dios. Amén. Ahora él dice, yo regreso a eso. Y cuando Pablo vio eso, dijo, seguro, eso era él, eso era él. Pedro tuvo una experiencia una noche mientras estaba orando. Esa misma luz entró al edificio, abrió las puertas delante de él, salió a las calles. Y Pedro pensó que estaba soñando del ungido que estaba. Él no supo lo que había sucedido. Él dijo, acabo de despertar, pero estoy acá afuera en la calle. Y él fue a la casa de Juan Marcos, y la muchachita abrió la puerta, una damita allí, estando en una reunión de oración. Alguien estaba tocando la puerta, abrió la puerta. Oh, dijo ella, es Pedro aquí mismo, ustedes están orando para que él salga de la prisión. El Señor lo ha librado. Oh, dijeron ellos, no bromees. Oh, Señor, dale la libertad. Bueno, dijo ella, él está parado a la puerta tocando. Pedro continuaba tocando. Déjenme entrar. Oh, dijo ella, es Pedro. En aquellos días, aún la tienen, una barrita, una tapa que usted levanta y mira afuera. ¿Ven? Antes que dejara entrar a su invitado, usted tenía que saber quién estaba tocando en su puerta, porque había ladrones, y si usted abría la puerta, lo mataban. Así que abrieron la puerta. Ella dijo, es Pedro. Ellos dijeron, oh, vaya, él está muerto. Ese es su ángel parado allí. ¿Ven? Ya entró en su cuerpo glorificado. Ustedes saben, esa teofanía. ¿Recuerdan cómo la estudiamos, el gran diamante? ¿Cómo reflejaba la luz? ¿Cómo él regresó a eso? Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando. Y ellos pensaron que Pedro había muerto, que este cuerpo había caído, y en unos días ellos lo enterrarían, que él había entrado en su ángel o en su gloria, no en su cuerpo glorificado, sino en su teofanía, el cuerpo que ya está preparado. Este no podría estrecharle las manos, no tiene manos para saludarlo de esa manera, pero es conforme a la imagen del hombre. Había venido y estaba tocando la puerta. Ella dijo, no, es Pedro, él está parado allí. Él abrió la puerta y entró. Allí estaba. Ahora, Pedro había sido liberado por esta luz. Ahora, de la misma manera que los primeros, que Pablo, en la iglesia primitiva, vieron esa luz de Dios que brilló sobre Pablo, esa misma cosa ha bajado. Ahora, la gente puede decir lo que quiera. No significa que sea correcto, pero cuando Dios prueba algo, esa acción lo prueba. Por tanto, la cámara lo prueba. Y todo lo que nosotros, que el Señor ha hecho, ha sido absolutamente, infaliblemente probado que es Dios, por las Escrituras, por su acción, por experiencia. Sin embargo, ellos no escuchan. Miren aquí en este tabernáculo. Ahora recuerden, ustedes saben esto, nosotros no anhelamos multitudes, no tenemos dónde ponerlos de todas maneras. Pero miren, una reunión de este tipo, en donde nos reunimos para esto, debería atraer a Falls Cities, pero están muertos. Ellos están absolutamente muertos. Tienen ojos, pero no pueden ver. Ustedes dicen, pues, hermano Branham, ¿por qué no van con el médico y se arreglan los ojos? Él no puede componer esa clase de vista. Jesús dijo, si ustedes me hubieran conocido mi día. Él dijo, fariseos ciegos, ustedes pueden discernir la faz de los cielos, pero las señales del tiempo ustedes no pueden discernir. ¿Será que ustedes no lo están captando? Escuchen, miren las señales que estamos viviendo aquí. Ahora, no es algún, yo en mi persona solo soy un hombre, ni siquiera un predicador que se diga. Yo no tengo educación para lo que el mundo llama un predicador. Y solo somos gente pobre. Miren el edificio en el que estamos. Comparen las catedrales en esta mañana. Pero miren, ¿dónde es que está Dios? Allí está la cosa. Así estaba Moab, allí en todo su esplendor y su belleza. Pero allí estaba Israel, en tiendas. Pero, ¿dónde estaba Dios? Por allí había un grupo de santos rodadores que todo lo que hacía era lo errado. Pero Balaam, su obispo, falló en ver esa roca herida. Y esa serpiente de bronce, esa columna de fuego, tenía cegados los ojos. Él no podía verla. Él dijo, ellos solo se imaginan eso, pero él estaba allí. ¡Bendito Dios! ¡Oh, él está aquí! Dios está aquí y Él está haciendo lo mismo que ha hecho y Él lo hará. Nosotros comparamos Escritura con Escritura. Dios nunca se ha pintado como una gran cosa en la tierra, sino que siempre habitó entre la gente común y humilde. Y Él está aquí en esta mañana haciendo eso mismo. La Escritura lo vindica. La cámara lo vindica. Ahora eso, la razón por la cual me referí a esa fotografía, no es porque yo esté allí. Yo solamente soy un pecador, salvo por gracia, igual que ustedes. Pero lo que estoy tratando de decir es que su presencia está con nosotros. Eso es lo principal. Bueno, si Él me hiciera un Eliseo encarnado, y ustedes no tuvieran la fe para creerlo, jamás sería de ningún provecho para ustedes. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esta es la razón que sucedería así hoy, en esta ciudad. Si yo pudiera empezar un avivamiento aquí, en algún edificio grande o algo, uno no conseguiría mucha gente que lo creyera. Ellos simplemente no creerán. No pueden. El día de ellos terminó. La misma lección en esta mañana en África probablemente produciría 10,000. Al menos 10,000 almas para Cristo, donde aquí pudiera resultar algún pecador que está sentado en esta mañana o algo, algún descarriado. A la mayoría se les ha predicado tanto que el asunto simplemente se da por concluido. No es más. Pero lo que queremos decir es que la Escritura cuadra con la Escritura. Ahora, no importa lo tremenda que sea la experiencia, a menos que cuadre con la Escritura, está errada. El Urim Tumim. No importa cuán bueno fuera el profeta, si él hablaba y esas luces no destellaban en el Urim Tumim, eso era errado. Con lo bien que pareciera el sueño, si no destellaba en el Urim Tumim, estaba errado. Cuando ese sacerdocio terminó, Dios levantó su Biblia. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniera, Gálatas 1:8, y anunciare otro evangelio del que ya os ha sido anunciado, sea anatema. El ángel del cielo le dijo a Juan el Revelador, el cual era Dios mismo, yo, Jesús, he enviado mi ángel para vindicar o mostrar estas cosas. Él dijo, si un hombre le añade una palabra o le quita una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Aquí está, la Biblia. Por tanto, estas experiencias y estas cosas que están sucediendo aquí, si no fueran vindicadas por la palabra de Dios, estarían erradas. A mí no me interesa lo que hubiera acontecido. Estarían erradas. Así que es absolutamente la verdad por la Escritura. Oh, estoy tan feliz de que soy un miembro del gran cuerpo de Cristo. Ahora continuemos entonces. Estamos entrando a la lección. Ahora terminamos aquí en donde él dijo, teniendo en derredor nuestro... No, lo siento, estaba citando el capítulo 12. Lo he estado leyendo, pero no lo he estudiado. Yo, el hermano Norman, se está quedando allá en mi casa. Y él sabe que acabo de llegar ayer. Los hermanos allá saben que acabo de llegar. El único momento que me quedó para leer la Escritura fue sentado aquí hace unos minutos. Correcto. No la estudio. Simplemente espero que el Espíritu Santo la abra como Él quiera. Él sabe en dónde es que está la persona que tiene que recibirla. Por tanto, si yo tengo algo premeditado en la mente que voy a decir, entonces está errado. Pero si yo le permito a Él que lo haga, Él la llevará directamente a donde pertenece. ¿Ven? No os preocupéis por qué habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis. Es vuestro Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Ahora, en el último capítulo, el capítulo anterior, escuchamos esto, que ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, y que nos fue confirmada por los que oyeron, las mismas cosas que Jesús obró para mostrar, esas mismas cosas que acontecen aquí, el mismo ángel de Dios, las mismas obras, la misma evidencia, todo lo mismo, todo lo que lo acompaña, el mismo evangelio cuadrando con la palabra. Si eso fue enseñado por el Señor y luego confirmado por sus discípulos, lo cual hemos oído, Pablo siendo uno de ellos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, Pablo le estaba diciendo eso a su audiencia hebrea, pues ellos no tenían grabadoras como nosotros las tenemos aquí hoy, sino que ellos tenían escribas sentados allá, escribiendo eso, a medida que Pablo lo predicaba. Y así mismo es que sucede aquí. Nosotros lo estamos captando en grabadoras. Y estas cintas van por todo el mundo, ¿ven? Para mostrar que sí es la verdad. Nuestra religión no es en vano. Es absolutamente Jesucristo resucitado. Es lo mismo. Ahora, no debemos descuidarla. Ahora, no salga hoy de la iglesia simplemente diciendo, bueno, disfruten algo ir allí. Me gustó la alabanza y la gente es amigable en esa iglesita vieja. No haga eso. Hermano, deje que su corazón se llene de fuego. Diga, hey, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que salir y ver si puedo lograr que alguien sea salvo. Y no salga diciendo, bendito Dios, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. No, hágalo amablemente. Sea sabio como una serpiente y manso como una paloma, ¿ve? Así es como se debe ir. Acérquese a la persona. Si está criando gallinas, hable con él de gallinas por un rato, ¿ve? Y luego, cuando usted menos lo piense, usted estará hablando acerca del Señor. Si él es un granjero, hable de su granja. Si él vende automóviles, hable de sus automóviles por un momento. ¿Qué automóviles tan bonitos tiene? Y demás. ¿Ven? Hasta que usted le capte el espíritu. Cuando el padre dice, ahora es el momento para hablarle a él de su alma. Usted puede comenzar de esta manera. ¿Ve usted? Ese es un buen automóvil. ¿Sabe usted que el transporte hoy en día ha llegado a ser algo tremendo? Oh, las naciones se han acercado y se han acercado a las ciudades de nuestras naciones. Los amigos y madres se pueden visitar. ¿Sabe? Es algo maravilloso el tener automóviles como los que usted está vendiendo. Sí, señor, seguro que lo es, sí. Ustedes saben, él fumando su cigarro, lo que sea. Sí, esos son buenos autos. ¿Ha pensado usted en lo que la gente de antes hubiera dicho si hubiera visto algo semejante? Simplemente siga hablando de esa manera, usted sabe. Después de un rato diga, sí, sí, seguro que sí. ¿Sabe? Otra cosa que facilita es esto que estamos teniendo, estos avivamientos. La gente puede atravesar el país rápidamente para un avivamiento. ¿Ve? Usted está abriendo el camino todo el tiempo, usted sabe. Y si usted siente que algo le bloquea el camino, deténgase allí, muévase para acá. Como dijo un doctor allá en Phoenix, dijo, Señor, lléname la boca con palabras buenas y luego dame un codazo cuando haya hablado lo suficiente. ¿Ve usted? Seguro, dame un codazo cuando haya hablado lo suficiente. Ahora, luego fíjense, vamos a empezar en el capítulo 15, o mejor dicho, el versículo 15 del capítulo 3. Presten atención ahora. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Ahora, fíjense en Pablo hablando aquí. Ahora, se ha dicho, hoy, después de mucho tiempo. Vamos a entrar en eso después de un rato. Eso de hoy, después de mucho tiempo. Es parte del siguiente capítulo. Después de mucho tiempo. Como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, cuando ellos provocaron a Dios. Ahora, leamos el siguiente versículo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Ahora, ¿de qué está hablando él? Del Evangelio. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Detengámonos aquí por un minuto. La provocación, cuando ellos lo provocaron. Bueno, ¿qué hizo Dios? Ahora, Pablo está queriendo hablar. ¿Qué fue lo que los guió a salir de Egipto? ¿Fue Moisés? No, Moisés fue el instrumento de carne. Ahora, tenemos una base aquí. Queremos entonces ser corregidos. Cuando toquemos este punto aquí en unos minutos, ustedes lo verán. Ahora, Dios tenía a su pueblo en un reposo inestable. Ellos estaban allá en Egipto. Estaban fuera de su posición correcta. Ellos estaban fuera de su patria. Ellos eran extranjeros y peregrinos. Y Dios los iba a traer de ese lugar de encierro en Egipto a la tierra patria. Es un tipo de hoy. Nosotros somos inestables. Aquí no tarda mucho tiempo. Niños con las manitos gordas jugando canicas, las niñas con muñecas jugando. Y cuando menos lo piensa, uno tiene el cabello canoso y se arrugó. Algo anda mal aquí. Este no es el hogar. Estamos en el lugar equivocado. Por eso es que decimos que somos peregrinos y extranjeros. Algo ha sucedido. Una damita contaba esta mañana en el cuarto de cómo la gente algunas veces se ríe de ella. Le dije, pero hermana querida, usted no es de esa gente. Nosotros somos gente diferente. Mi muchachita me dijo, papá, tales y tales niñas hicieron ciertas y ciertas cosas, las cuales habían hecho. Yo dije, pero mira, cariño, ellas tenían estos discos de Elvis Presley. Dije, yo no los quisiera en mi casa. Ella dijo, pero papá, ellas son niñas buenas. Yo dije, puede ser que lo sean. No tengo nada que decir contrario a eso. Pero sí, hay una cosa. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. No es que queramos ser diferentes, sino que el espíritu que está en nosotros ha salido de eso. Usted es de otro mundo. Cuando yo voy a África, no me puedo ajustar a su manera de vivir. Ellos no usan ropa, andan desnudos. Y ellos recogen algo que está podrido, con gusanos, y así todos se lo comen. Les da lo mismo, ¿ven? Y esto es diferente. Saben, en un tiempo todos éramos así. Pero la civilización nos ha venido trayendo y nos ha hecho diferentes. Y la conversión ha duplicado eso por millones. Nosotros no queremos más las cosas podridas del mundo. Cristo nos ha hecho para que lleguemos a ser cristianos, así como la civilización nos ha hecho llegar a ser limpios. Y fíjense, no solamente eso, sino que profesamos que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no somos del mundo. Por tanto, ustedes no quieren tener nada que ver con el mundo. Y esas cosas han pasado. Ahora Israel estaba allá en Egipto. Ellos no eran egipcios. Los egipcios, era una desgracia para un egipcio tocar una oveja. Cuando Israel eran pastores de ovejas. ¿Cómo debe haber perturbado eso a Moisés? Después de toda la dignidad de ser un egipcio. Criadores de ganado. ¿Se fijaron lo que Faraón le había dicho a José y los demás? Es una abominación, dijo. Tu pueblo son pastores de ovejas. Y un egipcio ni siquiera podía poner las manos sobre un pastor de ovejas. Él era una clase de gente diferente. Y así es con un cristiano hoy en día. Cuando él es nacido de nuevo, no es... Es algo inmundo para el andar donde la gente está bebiendo y contando chistes sucios y mujeres desnudas y todo. Eso es inmundicia. Oh, bendito sea el Señor. Nosotros somos peregrinos aquí. Somos extranjeros aquí. El espíritu ha sido convertido. Y estamos buscando una ciudad en donde las mujeres no usan pantaloncito corto. Estamos buscando una ciudad donde no tienen cervecerías. Estamos buscando una ciudad en donde mora la justicia. Así que somos peregrinos. Entonces Dios descendió en un gran haz de fuego, como un halo. Descendió en una zarza y empezó a revelarse a sí mismo primero a Moisés. Moisés dijo, ustedes saben cómo tuvimos la lección la otra noche, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, antes que Moisés fuera, yo soy. Ese era Jesús en la zarza ardiente, en la columna de fuego. Es Jesús hoy, el mismo. Y Él mismo se reveló en una columna de fuego. Y Moisés tuvo la experiencia. Él va a Egipto, predica el Evangelio, las buenas nuevas. Y señales y maravillas lo siguieron. ¿Lo captan? Es igual hoy. No solo eso, sino que cuando esos hebreos salieron, caminaron en la luz, ellos fueron guiados por la misma columna de fuego. Y la Biblia dice, no tentéis a Dios. Observen esto, déjenme leerlo. Por lo cual, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Su voz, hablando a su corazón, como en la provocación, cuando ellos lo provocaron. Escuchen. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Cuántos saben que los israelitas provocaron a Dios con su incredulidad? Ellos murmuraron completamente, ellos. Dios fue directo allá y estando afuera, lo primero que hicieron fue meterse en problemas. Allí estaba la columna de fuego sobre ellos. Yo no sé si todos la vieron o no, al menos Moisés la vio. Y estaba sobre ellos y ellos la observaron. Y cuando ellos bajaron, digamos que no la vieron. Yo no sé si la vieron o no. Ella iba delante de ellos. La Biblia dice que estaba allí. Dice la estrella iba delante de los magos. Nadie la vio excepto los magos. Pasó sobre todo observatorio. Ellos marcaban el tiempo por las estrellas. Nadie la vio excepto los magos. Era para que ellos la vieran. y fue a los magos que la estrella fue enviada. Y la columna de fuego fue enviada a Moisés. Y Moisés fue enviado a los hijos de Israel. Y ellos debían seguir a Moisés. A Moisés sí podían ver. Y Moisés vio la luz. Ellos salieron. Y cuando salían, llegaron al Mar Rojo. Y ellos habían visto todas esas señales milagrosas y cosas que sucedieron mientras estaban allá en el viejo Egipto. Pero cuando salieron allá en su viaje, acabados de convertir y sacados, entonces, cuando menos lo pensaron, entraron en dificultades. A Dios le gusta traerlo a usted a las dificultades. A él le gusta poner dificultades y ver lo que uno hará al respecto. Así que él simplemente bloqueó el Mar Rojo. Y cuando menos lo pensaron, los llevó marchando directo a este lugar y luego envió a Faraón tras ellos. ¿Ven cómo le gusta hacerlo a Dios? A él le encanta desplegar su poder y su amor. Él es Dios. Y a él le encanta mostrarle a uno quién es él. Amén. Y el problema de esto hoy es que la gente dice, oh, esos días han pasado. No, ¿cómo puede Dios mostrarse a sí mismo cuando les enseñan a ustedes semejantes cosas? Pero a Dios le encanta manifestarse. Aquí vienen los hijos de Israel, caminando en la luz. Moisés yendo delante de ellos. Allí estaban. Vengan, este es el camino. Dios está llamando. Estamos saliendo. Vamos a la tierra prometida. Oh, aleluya, allí estaban todos gritando y saltando y teniendo un buen tiempo, ustedes saben. Y cuando menos pensaron, miraron atrás y dijeron, oh, ¿qué es ese polvo? Uno de ellos subió a una colina y dijo, oh, ay de mí, es el ejército de Faraón. Dios dijo, ¿qué los tiene tan asustados? ¿Acaso no creyeron lo que yo hice allá? ¿Por qué se mortifican? ¿Por qué me hacen enojar? Cuando llegaron allá, Moisés salió e intercedió ante Dios. Dios simplemente abrió el Mar Rojo y ellos pasaron caminando al otro lado. Encerró al enemigo. Así es como Dios lo hace. No se asusten. No se alteren todos, andando confundidos. Ustedes provocan a Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Parece como que, bueno, tuvimos una prueba grande. Bendito sea Dios. Ya pasó. No tendremos más. Vamos de camino a la tierra prometida. Y él los guió afuera al desierto donde no hay agua. ¿Se pueden imaginar? Dios con su pueblo santo santificado los guió allá afuera a esta trampa. Luego los sacó de esa trampa y los trajo acá donde no había agua. Cuando él podía haberlos llevado por donde había agua. Pues él podía haber hecho un río por todo el trayecto si hubiera querido. Él podía haber hecho que cada montaña irrumpiera en gozo, borboteando agua a 15 metros en el aire, si él hubiera querido. Seguro que podía. Pero si él hubiera hecho eso, hubiera sido demasiado fácil. Oh, vaya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué permitió Dios que sucediera esto, hermano Branham? ¿Por qué es que Dios es el que lo está haciendo? Déjenlo en paz. Solamente sigan caminando. Ese es asunto de Dios. Las huellas del justo están ordenadas por el Señor. Sí, Señor. Eso, ¿qué importa? He perdido todo mi dinero, hermano Branham. Bueno, bendiga a Dios de todas maneras. Oh, yo hice esto y sucedió esto. Una tormenta se llevó a mi casa. Bendiga a Dios de todas maneras. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Solamente continúe caminando. Todo es para la gloria de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Algunas veces por el agua, otras veces por la inundación, a veces por grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. Y así es como Él nos guía. Correcto. Oh, vaya, me siento como que pudiera parar y gritar. De esa manera es como Él guía a sus hijos queridos. Oh, pueden ustedes sentir. Ahora, yo no soy un psicólogo, pero ¿sienten ustedes ese espíritu tan hermoso bañando el edificio? ¿Qué si nuestros ojos se abrieran en estos momentos y viéramos lo que está parado junto a estas paredes y por estos pasillos? Oh, Eliseo, una mañana cuando ese muchacho estaba tan ciego a más no poder, él le dijo, mira los sirios allá. Dijo, pero hay más con nosotros. Le respondió, yo no veo a nadie. Dijo, Señor, ábrele los ojos a ese muchacho. Él miró alrededor, ese profeta anciano, y por todo alrededor las montañas estaban en fuego, y caballos de fuego y carros de fuego. Entonces quedó convencido. Él dijo, saldremos y los cegaremos. Ellos tenían la vista tan perfecta como siempre, pero estaban ciegos a él. Dijo, ¿buscan ustedes a Elías? Dijo, sí, señor. Vengan, yo les mostraré en dónde está. Y ese era él que los guiaba. Ellos no lo sabían. Y de esa manera es hoy. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho. Y el mundo está ciego a eso. Ellos no lo saben.
No, yo no sé de eso, mi pastor.
Oh, pobre gente decrépita. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos están ciegos a eso. No lo saben. Dios está guiando. Ahora, ellos llegaron al desierto de Sin. Allí no había agua. Dios ya lo había provisto todo. Hoy encontraron un charco de agua y dijeron, este es. Y ellos ni siquiera pudieron probarla. Oh, era horrible. Vaya, está peor que el azufre puro. ¿Ven? Era como huevos podridos, ustedes saben. Oh, vaya, era terrible. Era veneno. Ahora era llamado el desierto de Sin. Varias palmas crecen allí y el manantial era donde crecían esas palmas. Entonces Moisés dijo, no. Dios dijo, ellos, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué me están provocando? Bueno, si hice eso allá atrás, ¿no puedo hacer algo en cuanto a esta situación? Si él lo sacó a usted de una enfermedad, ¿no podrá sacarlo de otra? Si él lo sacó de un problema, ¿no podrá sacarlo de otro? Bendito sea Dios. Si Él me sacó del pecado, Él puede sacarme de la tumba. Él es Dios. ¿Qué puede importar? Solamente continúe, mantenga la mirada en Él. Dijo, si yo cerré el mar rojo allá y ahogué a esos egipcios, ¿no puedo hacer algo con esta agua? ¿Por qué me hacen enojar? Oh, vuestra incredulidad. Ustedes me provocan a ira por la incredulidad. Ahora, la palabra usada aquí es pecado. Provocaron, hicieron, lo causaron por cuanto no creyeron. Ellos no salieron a jugar a los dados ni cosas como esas. No se involucraron con la esposa de otro ni salieron a decir mentiras. Eso no era lo que ellos estaban haciendo. Pero eso, para empezar, eso no es el pecado. Vivir en adulterio no es pecado. Fumar, mascar tabaco, beber, apostar, maldecir, jurar y demás, no es el pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted hace eso por cuanto es un incrédulo. Si usted es un creyente, usted no hace eso. Por eso es que Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No que dice que él cree, sino que verdaderamente cree. Allí está. Eso descarta todas sus evidencias iniciales, ¿ve? Ahora, allí lo tiene usted. No el que oye mis palabras y grita. No el que oye mis palabras y habla en lenguas. No el que oye mis palabras y sangra en las manos o en el rostro, ni cuanta cosa más. Eso no es. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Alguna cosita puede surgir y en lugar de ir directo a la Escritura y averiguar si es verdad o no, ah, dice usted, yo, ah, ve, siga usted con eso, yo continuaré presbiteriano como lo que soy, ve, adelante, ciego, y usted provoca a Dios. Cuando Dios hace algo, Él espera que la nación lo tome, pero en vez de eso, sabe, pues, ¿quién sabrá de esto? ¿Ven? Él espera que el pueblo lo capte. Si usted está lo suficiente interesado, siéntese con la Escritura. Vaya a ella e investíguelo minuciosamente y vea si eso sucedió. Si está predicho para que suceda y todo lo demás. Entonces usted lo captará. Amén. Ahora, fíjense. Entre tanto, se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, cuando Dios fue provocado con ellos. ¿Ven ustedes? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, oyeron el Evangelio? A Moisés que predicó, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Cuántos saben cuántas personas fueron salvas de ese grupo original que salió? ¿Cuántos? Dos es correcto. ¿Cuántos saben sus nombres? Correcto. Caleb y Josué, los únicos dos que salieron de 2 millones y algo. Escuchen esto. ¿Y con quién es él? Ahora, el versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? Por causa de incredulidad. ¿No fue con los que pecaron, descreyeron? Tomen el diccionario y averigüen lo que significa pecado. Tomen el diccionario bíblico. Es incredulidad. Incredulidad es pecado. El que no cree ya está condenado. San Juan 4. ¿Ven? Ya está condenado. ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Por su incredulidad. Oh, nunca entraría a mi capítulo. Pero miren, ese es el problema hoy con esta nación. Señales y maravillas han pasado por esta nación. ¿Qué hacen ellos? Continuamente le dan la espalda. Y él dijo, «Juro que no los dejaré entrar en la tierra hacia la cual salieron». ¿Qué sucede con estas grandes iglesias hoy? Su incredulidad ha provocado a Dios. ¡Aleluya! Él puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Él trató de darles el Evangelio, mas ellos endurecieron sus corazones, se volvieron sectarios e hicieron denominaciones pequeñas. Y nosotros creemos esto, y nada más. Y Dios no pudo entrar. ¿Dónde están hoy? Han quedado a un lado. El grupito fiel de Dios ha avanzado allí con las señales y maravillas. Él los está poniendo a prueba. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser examinado y probado, entrenado como hijo. ¿A la primera cosita que sucede? Oh, vaya, tal vez no hay nada de cierto en esto de todas maneras. Usted es un hijo ilegítimo y no un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es la simiente de Abraham, quien llama a esas cosas que no son como si fueran. Dios lo dijo y continúa avanzando. Amén. No importa lo que digan ni lo contrario. Ellos continúan adelante de todas maneras. Dios lo dijo. Él esperó 25 años por ese bebé. No importó cuán contrario era. Y él mismo se separó de esos incrédulos. Amén. Para poder creer. Oh, vaya. Me siento religioso. Piénsenlo. Ustedes se tienen que separar de ese dogma del mundo. Ah, esos días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esa. Eso es fanatismo. Usted sepárese. La Biblia dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. ¡Qué maravilloso! Yo os recibiré después de que os separéis. Vosotros me seréis hijos. Yo seré vuestro Dios. Sepárense. No os unáis en yugo con los incrédulos. Correcto. Los jóvenes se casan. Se casan con alguna muchacha que no cree. O alguna joven se casa con un muchacho que no cree. Usted no haga eso. A mí no me interesa lo bien parecido que sea él y ni lo bonita que sea ella, ni esos ojos grandes que ella tenga. Se apagarán completamente uno de estos días. Pero hermano, el alma suya vivirá para siempre. Tenga usted cuidado en lo que está haciendo. Si ella no es una verdadera creyente, o él no es un verdadero creyente, no se una usted así. Apártese de eso. Eso le causará problemas más adelante. Ahora escuchen el versículo 17. ¿Y quién es él? ¿Estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró él que no entrarían en el reposo? Ellos salieron, pero ellos vieron los milagros, pero nunca llegaron a la tierra prometida. Solamente un número selecto de 2 entraron a la tierra prometida. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo? Pues les está hablando a los cristianos. No permitan ustedes que este mismo evangelio que fue predicado allá con señales y maravillas, guiados por la columna de fuego, cuando estas cosas acontezcan, otra vez, no vayan a caer ustedes al lado del camino por incredulidad, a entrar en duda, pues sus cuerpos cayeron en el desierto. Ahora estamos llegando. Rápidamente ahora, presten atención. Si no, a aquellos que no vivieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Él le llama pecado una vez, le llama incredulidad a la siguiente. La incredulidad es pecado. Ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ellos vieron a ese profeta, a Moisés. Ellos vieron lo que él hizo. Vieron lo que él dijo. Fue verdad cada vez. Avanzaron. Era la verdad. Esa columna de fuego aparecía delante de ellos. Ellos la observaron. Ellos la vieron. Pablo queriendo entender más adelante, entender acá la experiencia que él tuvo. ¿Ven? Queriendo relatar la experiencia. Él la tipificó con el Antiguo Testamento. Él dijo, ahora nosotros hemos entrado en una cosa nueva, a esta nueva dispensación a través de Jesucristo. En los tiempos antiguos, el Señor les apareció a ellos a través de los profetas, pero ahora es por su Hijo Jesús. ¿Ven? Y él comienza tipificando las experiencias para mostrarles a ellos lo que estaba aconteciendo, el porqué de las señales y maravillas y de todo, y de lo escrito. Ahora él dijo, ellos no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Ellos no creyeron. Pero ahora nosotros avanzamos entrando a una dispensación. Y no endurezcan ustedes el corazón. No se porten ustedes como ellos en los días de la provocación, cuando provocaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron ellos? No fue por vivir inmoralmente. Permítame desmenuzarles esto. Usted dice, hermano Branham, yo voy a la iglesia. Eso está bien. Yo nunca he mentido en mi vida. Eso está bien. Yo nunca robé. Yo nunca hice esto, eso o lo otro. Eso está muy bien. Todo eso es bueno. Sin embargo, eso aún no es el pecado. El pecado es cuando Dios mismo se muestra y ustedes no lo creen. No le escuchan. Oh, dicen ustedes, mi iglesia no enseña eso. Siempre y cuando la Biblia lo enseñe y Dios lo vindique, esa es la cosa. Ahora, presten atención por un momento. Ahora, vamos a entrar ahora en algo muy, muy profundo. Ahora, pongan la conciencia en el bolsillo de su chaleco hasta cuando estén afuera. Ahora, presten mucha atención. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su, ella, pronombres personales, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, Pablo está tratando de decirles en el capítulo anterior de todas estas cosas, pero ahora él está tratando de decirles lo que es. Oh, ¿tenemos tiempo? Tal vez sería mejor que esperemos hasta la noche. Se hace tarde y vamos a tener servicio de oración. Tal vez sería mejor abordarlo esta noche. Porque esto verdaderamente está lleno de vitaminas espirituales. Tengo mucho por hacer y estaré ocupado en esta tarde. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Ahora, ¿tenían ellos una promesa de la tierra prometida allá en Egipto? Y siendo que Dios había bajado para hacer de esta promesa una realidad, pues Dios le dijo a Abraham cientos y cientos de años antes que él iba a hacerlo. Era escritural. José dijo, no muevan mis huesos de aquí hasta que ustedes vayan a esa tierra prometida y entiernen allá con el resto de mis padres. Pues él sabía que la resurrección iba a suceder cuando Jesús se levantara de los muertos, porque él sabía lo que Job había dicho. ¿Ven? Cada uno de esos profetas sabía exactamente lo que el otro profeta había dicho y sabían que el espíritu de ellos era el mismo y estaban vigilando. Oh, hermano, oh, eso debería sacudirnos de nuestra condición mundana. Ellos tenían puestos los ojos no en lo que la gente estaba diciendo, sino en lo que dijeron esos profetas. Cada uno de ellos estaba vigilando. Abraham dijo, sepúltenme aquí en donde Job fue sepultado. Dijo, Sara, voy a comprar un pedazo de terreno. Seremos sepultados aquí mismo. Isaac fue un profeta como su padre. Dijo, escuchen, no me sepulten en ninguna otra parte, no aquí en Egipto, sino que llévenme de regreso a la tierra prometida. Ustedes sepúltenme aquí mismo. Jacob murió allá en la tierra prometida, pero le dijo a su hijo, quien era un profeta, le dijo, tú sabes que una noche el ángel me tocó en el costado. Desde entonces he cojeado. Ven, pon tu mano. Oh, Señor, mi hijo profeta, estoy viejo y ciego, pero pon tu mano santa, tú mismo siendo un profeta, ponla en el lugar donde el ángel puso su mano y jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. Bendito sea. Allí, ¿ven la revelación espiritual de la palabra? Bueno, la mitad de ellos, casi el 90%, no sabía de lo que él estaba hablando, pero él sabía de lo que estaba hablando. Pon tus manos de profeta en este lugar donde el ángel puso su mano. Yo una vez fui un hombre grande, corpulento, un cobarde robusto, pero él me tocó, y desde entonces he sido un hombre cojo. No obstante, he sido un príncipe desde que cojeo, desde que cambié mi manera de caminar. Yo he sido un príncipe. Sí, pon tu mano aquí. Jura por el Dios del cielo que no me sepultarás aquí. ¿Por qué? Nadie sabía de lo que él estaba hablando. José sí sabía. Él dijo, llévame allá y sepúltame en esa tierra prometida. Allí es donde era, seguro. Cuando José murió, años después, él dijo, no me sepulten aquí, pero cuando pasen, miren mis huesos, porque algún día ustedes van a salir de aquí. Y cuando se vayan, lleven mis huesos con ustedes. Allí lo tienen. Que el mundo diga lo que quiera decir y haga lo que quiera hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Manténme en Cristo, aunque sea llamado lo que sea, fanático o un santo rodador. Él viene algún día, y aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él cuando venga. Todo es una verdad espiritual revelada que está allí, y se necesita una mente espiritual para captarla. Descansen en eso durante el día. Piénsenlo. Aún si se quedan sin cenar, piensen en eso. Y en esta noche vamos a entrar en su reposo, que nos faltó. Y ver hoy lo que es esta promesa. ¿Qué es esto hoy? Si Dios no lo tiene aquí en la Biblia y lo prueba, que está aquí mismo ahora, entonces yo soy un falso profeta. Eso es exactamente lo correcto. Sin embargo, está aquí. ¿Qué es este reposo? Él dijo, ahora temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, como les pasó a ellos. Y tiene que ser la misma promesa. Tiene que ser el mismo reposo. Tiene que ser el mismo Dios. Tienen que ser las mismas señales. Tiene que ser lo mismo. Pero reposemos. Ahora, ¿qué es? Que el Señor nos lo conceda en esta noche, mientras inclinamos nuestro rostro. Bendito Señor, solo la eternidad revelará las grandes cosas que ahora compartimos juntos. Poco son muchos los que están destinados a condenación, como tú lo has dicho en el libro de Judas, que hombres de la antigüedad destinados para condenación tomarían la gracia de nuestro Dios y la convertirían en libertinaje. Y muchos hoy están predicando el Evangelio, la gracia de Dios, convirtiéndola en una trama para ganar dinero, teniendo una gran iglesia enorme y teniendo más en la escuela dominical, y tomando la gracia de Dios y convirtiéndola en libertinaje. Y el mundo está ciego, yendo como cerdos ciegos. Ellos no entienden. Oh, Dios, ábrenos el entendimiento. No permitas que nuestro entendimiento sea como los hijos de este mundo, pues has dicho en tu palabra que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos de la luz. Así fue en el principio. Los hijos de Caín llegaron a ser grandes maestros científicos. Ellos llegaron a ser grandes educadores. Ellos llegaron a ser artesanos de lo material. Continuaron progresando, muy religiosos, pero fueron condenados y se ahogaron en el juicio, y sus cadáveres flotaron en el agua y sus almas terminaron en el infierno. Y Jesús fue y les habló cuando Él murió, y fue al infierno y les predicó a las almas encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, dice la Escritura. Y Dios, cuando Él se paró en la tierra, dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pero vemos entonces el linaje de Seth, hombres humildes, hombres de Dios genuinos, no sabiendo mucho de las cosas del mundo, en nada interesados por las cosas del mundo, sino que habían hecho a un lado todo peso y le habían creído a Dios, y llegaron a ser profetas y grandes hombres en el reino. Mientras que los otros, el otro mundo religioso se rió de ellos, se mofaron de ellos, pero la hora vino cuando los diluvios y el juicio llegaron. Así fue en la venida de Jesucristo. ¿Cuánto no se rieron e hicieron mofa de Él, teniendo ellos sus propias religiones y sus grandes iglesias? Sin embargo, se mofaron de la estrella de la mañana y se rieron de Él. Pero a pesar de todo, recibieron juicio. Y cuando huyeron y entraron a Jerusalén, allí ellos se comieron a sus propios hijos por el hambre, y su sangre corrió por las puertas de la calle, cuando quemaron la ciudad y el templo, y sus almas se fueron al infierno. Señor, aquí estamos otra vez, en el tercero. Este es el tiempo de vida. Tres es el número de vida. Y aquí estamos, listos para el arrebatamiento. La iglesia avanzando, y el gran mundo científico. Las iglesias hoy están llenas de creyentes escépticos. Decenas de millares tienen sus nombres en el libro. Sí, millones. Y se reirán del Evangelio y dirán que esos son analfabetos. No saben. Pudiera ser así, Señor, pero lo que carecemos en educación, Tú lo complementas en gracia al enviar Tu ángel de luz, al manifestar Su poder, confirmando las palabras a aquellos que son pobres y analfabetos, como nosotros. Pero Te amamos por esto, porque ha sido la gracia de Dios, y sabemos que nosotros hemos nacido, y no somos hermosos en lo absoluto, para nada hermosos. Pero Tú, por la gracia, extendiste Tu mano misericordiosa y nos has abierto los ojos. como Jesús oró por nosotros, como Eliseo lo hizo por Giesi mientras miró para que viera a su alrededor. Y hoy nuestros ojos están abiertos y nosotros vemos las cosas de Dios y sabemos que estamos moviéndonos hacia el tiempo del fin, cuando los días del pueblo gentil están para concluir y Él tomará un pueblo para su nombre. Permite que seamos incluidos allí, Señor. Humildemente lo rogamos. Oramos que Tú lo concedas. Bendícenos, bendice esta pequeña audiencia en esta mañana. Está compuesta de diferentes tipos de religiones y creencias, pero hazlas a un lado hoy, Dios, y que ellos miren directo al Calvario. Que digan, Dios, moldéame y fórmame. Soy como el profeta dijo que fue a la casa del alfarero para que pudiera ser quebrantado y moldeado otra vez. Moldéanos y haznos conforme a la imagen que Dios quiera para nosotros. No importa si tenemos que ser el tapete de la casa del Señor. Yo prefiero ser ese tapete que morar en las tiendas con el malo. Y concédelo, Señor. Bendícenos ahora y manténnos humildes. Permite que nuestros corazones estén abiertos, nuestras mentes claras a las cosas de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, con nuestros rostros inclinados. Me pregunto si alguien quisiera ser recordado en oración para la salvación de su alma. ¿Levantaría la mano? Solo como un pecador. Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios la bendiga, señora. ¿Alguien más que le gustaría ser recordado en oración en estos momentos por su alma? Dios le bendiga, Señor, con su mano levantada. Y Dios le bendiga. Y a usted aquí. Maravilloso. ¿Hubiera otro antes de terminar? Siento que lo hay. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Atrás. Miren, pues, quiero preguntarles algo. No quiero que vayan a pensar que es por este tabernáculo pequeño. No quiero que vayan a pensar que es por estas personas. Y Dios misericordioso, no vayan ustedes a pensar que es porque el ángel del Señor se tomó la fotografía conmigo y yo, y algo así, para hacer eso. Oh, Dios, si yo me sintiera de esa manera, entonces, hermano, yo necesitaría estar en el altar en lugar de pedirlo de usted. Pero solamente estoy diciendo esto. Solamente estoy diciendo esto por la Escritura, para que ustedes vean que esto es la verdad. Si yo lo dijera, y eso fuera todo, y yo continuara igual como cualquier otro predicador, o cualquier otra cosa, o cualquier otro, bueno, entonces sería diferente. Pero ustedes ven, el asunto es que Dios se da vuelta y prueba que es la verdad. ¿Ven? Eso es lo que lo hace real. Es Dios que lo vindica. Y entonces, no solo eso, sino que su palabra dice que Él lo hará. Aquí está Él haciéndolo. Ahora, si usted no está en lo correcto, su corazón no está bien con Dios, ¿levantaría usted la mano? Diría, ore por mí. Muy bien, allí en donde están. Cerca de 8 o 10 manos han sido levantadas queriendo misericordia por sus almas. Mientras tiene el rostro inclinado, ore. Recuerde, usted es el que tiene que arrepentirse. Yo solo estoy rogando por usted que Dios sea misericordioso. Pero ese es el altar. Dios lo ha traído a usted a un lugar en su mente. Ese es el altar. Nosotros creemos en venir al altar, seguro. Pero eso no, eso está bien. Pero el verdadero altar para usted es donde Dios lo ha encontrado. Y Él lo ha encontrado allí donde usted está sentado. Ese es su altar. Ahora digan, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y desde este día en adelante, si me ayudas, yo viviré para ti. Yo te serviré. No me importa lo que alguien diga. Yo me aparto en esta mañana. Estoy orando aquí mismo. Y tú, quita este viejo espíritu descarado de mí. Quítame este mal genio. Yo sé que no puedo actuar así y estar bien con Dios. Y yo tengo odio en el corazón. Soy celoso. Tengo malicia. Tengo esto, eso. Saca eso, Dios. Yo no quiero ser así. Hazme dulce y humilde y manso. Hazme dócil. Hazme una persona que pueda ganar a otros para ti. Permíteme hacer algo para ti para mostrar agradecimiento en mi vida. Esa es la oración que ustedes harán en estos momentos, mientras oramos juntos. Padre Celestial, ellos te pertenecen. Son los frutos del mensaje en esta mañana. Ellos levantaron la mano. Algo hizo que lo hicieran. Ellos desafiaron las leyes de gravedad cuando levantaron las manos. Había un espíritu en ellos que tomó una decisión. Ellos levantaron las manos que aceptaron al Creador, quien los hizo. Entonces, Padre Celestial, oro que los bendigas y les des vida eterna, ahora mismo. No hay nada que yo pudiera hacer, llamarlos alrededor del altar, ponerlos en un cuarto separado, hacer toda la obra. Sí, se necesita que tú lo hagas, Señor. Nosotros no podemos hacer más que predicar la palabra. Tú dijiste, la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora hemos predicado la palabra, y ellos han levantado las manos que la creyeron. Ahora, dales vida eterna, porque tú prometiste que lo harías.
They'll go out of this building this morning a sweet, meek, humble Christian, because you promised it and your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Si fueron sinceros al levantar las manos, ellos saldrán de este edificio en esta mañana como cristianos dulces, mansos, humildes, por cuanto tú lo prometiste, y tus palabras no pueden fallar. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora estoy vigilando, esperando y anhelando por esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar. Esa ciudad resplandeciente. Adoren ahora. Ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, una arpa y corona. Ahora estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar.
Don't you just love him? The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him.
¿No lo aman? El mensaje ahora ha terminado. Esto es adoración. Nosotros no venimos a la iglesia solamente para escuchar un mensaje. Venimos a adorar. Olviden la persona a su lado. Simplemente adórenlo a él.
Oh, how beautiful, how wonderful.
Oh, qué hermoso. Qué maravilloso. Díganle en su... No se lo tienen que decir en voz alta. Solo díganle en su corazón. Yo te amo, Señor. Perdona mi pecado. Oh, hermano. Ciudad de color blanco aperlado. Yo tengo una mansión, un arpa y corona. Ahora estoy vigilando, esperando y anhelando esa ciudad resplandeciente que Juan vio bajar. Ahora, Padre Dios, recíbenos. Estamos esperando mientras escuchamos la palabra, anhelando. Nuestros corazones tienen sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Anhelando y esperando. Esperando esa hora cuando Jesús vendrá. Esperando el momento en que seremos llamados al cielo. No para pararnos delante del juez para ser juzgado. Eso ha pasado. Hemos muerto a las cosas del mundo y entrado en Cristo. Y Él llevó nuestro juicio. Él es nuestro abogado ahora, en el trono de justicia. Nuestro bendito abogado, que en base a nuestra confesión defiende nuestro caso hasta que nos demos cuenta que somos indignos. Como dijo una querida hermana anciana en su testimonio esta mañana, aportando un comentario, desde que vine aquí he aprendido que no es mi santidad, es la santidad de Dios. Verdaderamente, Señor, nosotros le enseñamos al pueblo que nada bueno hay en el hombre, ni una cosa, que es el hombre para que te acuerdes de él, pero es la gracia de Dios que nos ha aparecido, y confiamos solamente en sus méritos, no en los nuestros. Y te adoramos, Dios Santísimo, por tu bondad de incluirnos en tu gran reino y en tus grandes planes. Te recibimos en nuestros corazones por fe, y por gracia creemos que tú nos lo has concedido para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Ahora, Señor, sana a los enfermos a medida que pasan por la oración en esta mañana. Concédeles ese gozo, pues anhelan ser sanos. Hazles saber que esta pequeña aflicción pasajera les fue puesta solo como un pequeño periodo de prueba. Dios lo sabe todo. Él lo hizo para ver lo que nosotros haríamos al respecto. ¿Cómo, Dios, que ellos den un paso adelante y reclamen esa obra consumada? Que tú, que ellos no te provoquen al correr aquí y allá y entrando y saliendo. Bueno, yo no sé esto, eso. Señor, que ellos tomen una posición concreta. Que digan, Señor, fuiste tú quien me salvó. Fuiste tú quien hizo estas cosas por mí. Yo te creo y hoy estoy confiando en ti. Y oro que le concedas esto al pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.